Ok, pues vamos a comenzar esta mañana. Si quieren, por favor, acompañarme abriendo sus Biblias en el capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8 de Mateo, y esta mañana vamos a estar en los versículos 23 hasta el 34. Mateo 8, versículos 23 al 34. Y vamos a comenzar con palabra de oración. Señor Padre, te pido que nos dirijas esta mañana, que podamos abrir tu palabra y como tú quieres es que hagamos lo que vamos aprendiendo. Y te pido que lo que aprendamos esta mañana podamos ponerlo en la práctica. Y te pido que me des las palabras necesarias y que me uses esta mañana para que el mensaje sea claro y fácil de entender, Señor. Te lo pido esto, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la primera parte del capítulo 8 que vimos, de los versículos 1 hasta el 17, vimos un primer grupo de milagros de sanidad. Y aprendimos o quedó demostrado que esos milagros de sanidad hacían que Jesucristo cumpliera todas las credenciales mesiánicas para poder realizar esos milagros y sanar a esos enfermos. En este segundo grupo de milagros que vamos a ver en este capítulo 8, vamos a ver que Jesús muestra todavía un poder mayor sobre su creación, ¿sí? Su creación caída. Vamos a ver poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios y poder sobre el pecado. Esta mañana nada más vamos a ver los dos primeros, poder sobre la naturaleza y poder sobre los demonios. Y estos milagros, todas las personas que fueron beneficiarios de esos milagros estaban en búsqueda de algo. Y eso era la paz. Y Jesucristo les concedió paz a cada una de las personas que vinieron a Él buscando esa paz. Y muchos que leen estos milagros en la Biblia, pues se les hace difícil creer que realmente ocurrieron. Muchos dicen que es como una exageración de las personas que vivieron en aquel tiempo, ¿no? O de los discípulos que estuvieron exagerando todo lo que Jesucristo hizo. Pero si recuerdan bien, aún las personas que no creían en Cristo y que rechazaron a Cristo y que se opusieron a Cristo, reconocieron que esos milagros realmente ocurrieron en su tiempo. Solamente que estas personas se lo acreditaron a otro poder distinto que el de Dios. Si recuerdan el ejemplo cuando estaba diciendo es que Él expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, ¿no? O sea, los milagros no los podían negar, pero lo estaban atribuyendo a un poder distinto al que es de Dios. Entonces, vamos a empezar con el primer milagro esta mañana y vamos a ver que Jesús calma la tempestad. Y ahí vamos a aprender que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. ¿Ya le subieron el calefacción, verdad? ¿No le podemos abrir a la puerta para que se ventile el calorcito? Si no, ya, ¿saben qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo sé que con el calorcito les empieza a dar sueño. Así, a Miguel acá rato le estoy echando, casi andando. Ah, no te creas. ¿Ok? Entonces, necesitamos, o de verdad, bajarle al calor porque aún aquí como que estoy horneando. Gracias. Entonces, vamos a empezar con ese primer milagro. Y antes de comenzar con los versículos 23 en adelante, quiero que leamos el versículo 18. El versículo 18 dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Estamos hablando que Jesucristo se encontraba cerca de Capernaum. Y ya los que hemos estado estudiando la vida de Cristo ya deben de ser expertos en ubicar inmediatamente dónde estaba Capernaum. Y dice Jesús, dio orden de que pasaran al otro lado. ¿Al otro lado del qué? Pues del mar de Galilea. Pero esto es importante que lo tengamos en mente, ¿ok? Vamos a brincar ya al versículo 23 y 24. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Ok, El mar del que está hablando aquí es, ¿qué mar?
Galilea.
El mar de Galilea, que en realidad era, o es, actualmente es un lago, ¿sí? Es un lago, y este lago de Galilea es famoso por las tempestades que pueden surgir de repente. Y esto se debe mucho a la ubicación del lago, que permite que vientos que vienen fuertes de afuera puedan provocar esos tipos de tempestades sin aviso alguno. Entonces, si tú lees los evangelios, vez tras vez, ves situaciones como esta. ¿Se acuerdan el jueves también que estábamos viendo cuando Pedro caminó sobre el agua? Era otra tempestad en este mismo lago en otro tiempo diferente. Entonces, este lago era famoso por ese tipo de tempestades. Ahora, Mateo describe aquí la situación diciendo que las olas cubrían la barca o el pequeño bote pesquero en lo que iban estos hombres. En el año de 1986 se descubrió un bote, un pequeño bote, hundido en el lodo al noroeste de la orilla del mar de Galilea. Y por razones obvias le pusieron el nombre del bote de Jesús. Aunque no sabemos si ese era el bote en el que iba Jesús, pero ese bote puede uno darse una idea más o menos del tamaño, del tipo de embarcación que utilizaban los pescadores en aquel tiempo. De hecho, ustedes pueden ir y ver ese bote. Bueno, si pueden ir un día ya a Capernaum, ahí está en un museo hoy en día, pero si no tienen los recursos ni el tiempo, o ni siquiera tienen ganas, vayan ahí al internet y busquen el bote de Jesús, y ahí van a ver el bote actualmente está en un museo. Y cuando uno mira ese bote, realmente puede ver el por qué los discípulos tuvieron temor. Era un bote pequeñito, ya le cerraron otra vez a la puerta. ¿Le pueden abrir?
Lo que pasa es que ya le pagamos.
Ay, pero ábrele para que se ventile, ¿no? Y ese bote era un bote muy pequeño, era un bote, pues en metros era más o menos de unos 8 metros de largo por unos 2¼ de ancho. En pies, para los que ya son más americanizados, era más o menos como unos 26 pies más o menos de largo y unos 7 pies y fracción de ancho. Entonces, no era una embarcación muy grande. Iban alrededor, pues por lo menos iban los 12 discípulos, Jesucristo y a lo mejor otros más, unos 15 personas. Entonces, el botecito chiquito, imagínense las olas de aquel, y por eso el temor que empezaron a tener al respecto, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esa tormenta, Mateo nos dice que el Señor estaba dormido. O sea, como si nada estuviera pasando, ¿no? Si podemos comparar esta situación con la historia de Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás empieza a huir de Dios, ¿no? Dios le dice a Jonás, necesito que vayas a Nínive porque ahí tengo pues gente que va a creer en mí, ¿no? Y Jonás dice, no, yo no quiero. Y se va, se aleja, toma un barco, y en ese barco también se desata una tormenta horrible. ¿Y qué estaba haciendo Jonás?
Dormido.
Estaba dormido también, ¿sí? Entonces los marineros de ese barco lo levantan, oye, pues órale a tu Dios, ¿no? Jonás ora a Dios y la tormenta se calma, ¿no? Pero en este caso vemos que Jesucristo mismo tiene la autoridad y tiene el poder para calmar las tempestades. Y eso fue lo que Él mismo hizo aquí. Podemos ver en este milagro tanto la humanidad de Jesucristo como la deidad de Él. ¿Su humanidad en dónde la vemos? Pues estaba dormido, estaba cansado. ¿Cansado de qué? Pues habían estado ministrando y llevando el Evangelio aldea por aldea en toda la región de Galilea. Lo que hemos estado estudiando ahorita, ¿no? En la vida de Cristo. Entonces, debido a eso, estaba tan cansado y el sueño tan profundo que ni la tormenta esta, la tempestad, le despertó al Señor, ¿no? Ahí vemos su humanidad, pero su deidad la vemos cuando se levanta y reprende a los vientos, reprende a las olas, e inmediatamente hay una calma total, una quietud total. Cuando Jesucristo calma la tempestad, lo calma totalmente, como vemos en este caso aquí. Ahora, esto es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Y qué te dice eso entonces acerca de Jesucristo? que Jesús es Dios, ¿no? Jesús es el único, es el Dios verdadero, ¿sí? Él puede calmar tempestades, algo que solamente Dios puede hacer. Jesucristo fue capaz de hacerlo. Entonces, vamos a leer aquí en el versículo 25 y 26, la primera parte del 26. Dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ya estaban, pero a punto ya creyendo que se iban a morir. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Ahí vamos a dejarle. Jesús está reprendiendo aquí a sus discípulos. ¿Estaba reprendiéndolos porque lo despertaron? No. Estaba enojado el Señor, así como cuando yo me duermo en las tardes y alguien me despierta. ¡Ay, ¿por qué me despiertas? No, o sea, te despiertas de malas, ¿no? ¿Estaría de malas el Señor porque lo despertaron? No estaba enojado por eso, estaba enojado por su incredulidad, por no confiar en Él. Recuerden lo que les dijo en el versículo 18 que leímos en un principio. ¿Qué les dijo? Vamos a ir al otro lado del lago. Jesús les había prometido, les había dicho que iban a cruzar al otro lado. Cuando Jesús te dice algo, Él lo va a cumplir, ¿sí? Y Él les había dicho que iban a cruzar, ellos debieron de haber confiado que realmente iban a llegar al otro lado. Pero aquí los vemos preocupados, pensando que iban a morir. La vida de un discípulo está llena de momentos así, ¿no? En la que constantemente somos incrédulos a la palabra de Cristo. Y constantemente el Señor, yo estoy seguro que nos dice, ay Alejandro, hombre de poca fe. Ay Adriana, mujer de poca fe. Y ya no les digo a ustedes porque pues también ustedes. Pero muchas veces el Señor, yo estoy seguro que constantemente nos está reprendiendo nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza que tenemos en Él. Pero lo maravilloso de esto es que Jesucristo, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza en Él, Él siempre está allí dispuesto para no abandonarnos, ¿no? Y ahí estaba Jesús en la barca con los discípulos, ¿no? Ahora, Jesús siempre está dispuesto y listo para tendernos la mano y dispuesto para equiparnos para que realicemos la obra que Él nos ha mandado a que nosotros hagamos. Y yo creo que ellos en realidad no habían comprendido totalmente quién era Jesús. Sí, tenían una idea. ¿Recuerdan lo que leímos el jueves pasado? En la misma situación estaban en el mar de Galilea y también había una tempestad. Y cuando Pedro empezó a caminar en el agua y después salvó a Pedro, ¿cuál fue la expresión de ellos? Este verdaderamente es que el Hijo de Dios. Eso fue después. Esto sucedió. Esto que estamos viendo ahorita sucedió mucho antes. Y vamos a ver qué es lo que ellos dijeron aquí. Ellos pensaron realmente que se iban a morir aquí. Porque si ven ahí en el 25, dice, Señor, sálvanos que perecemos. Y no solamente estaban pensando ellos que iban a morir, sino que también el maestro iba a morir. Pero en realidad Cristo no iba a morir ahí. No era su tiempo, no era el lugar. Cristo tenía que llegar. Sí iba a morir, pero iba a morir como el Mesías, mandado por Dios y de una manera que Dios había determinado. En este caso, ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Entonces, por eso digo que ellos no habían captado en realidad quién era este hombre. Sí, lo habían visto hacer señales, milagros, etcétera, pero todavía no comprendían cuál era el propósito de este maestro, de este Mesías. Ahora, ellos pensaron que Jesús les podía ayudar sin duda, ¿no? Lo habían visto hacer otros milagros antes, pero lo que ellos vieron, nunca pensaron que iba a ocurrir de esta manera. Vamos a leer el versículo 26, la segunda parte del versículo 26 y el versículo 27. Dice, entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. ¡Ech! Como decimos cuando callamos a alguien, ¿no? ¡Ey, cállese! Y ¡pum! Dice que sobrevino una gran calma. Cuando pasa una tormenta, nunca se calma de esta manera. Sí, bajan las olas, pero poco a poco empieza a recibir, ¿no? Cuando Jesús calmó la tormenta, ¡pum! Hubo calma, paz completa. Quizás el lago estaba como cristal, ¿no? Así es como cuando Cristo interviene en la vida de una persona para darle paz, así lo hace, con una paz tremenda, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? En el 27, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y aquí hay que recordar una cosa, muchos de los hombres que estaban en este pequeño barco eran expertos marineros, eran pescadores profesionales y seguramente habían estado en muchas otras ocasiones en el mar de la Galilea con tormentas parecidas o similares a esta tormenta que están padeciendo ahorita. Pero nunca habían visto que terminara una tormenta así y mucho menos al comando o al mandato de la voz de una persona. Y es por eso que ellos expresaron en el 27, ¿no? ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Entonces, aprendemos de todo esto que Jesucristo tiene poder sobre. ¿De qué estamos hablando aquí?
Sobre la naturaleza.
¿Y qué dicen hoy en día? Hoy en día, no, es que la madre naturaleza nos jugó feo. ¿Quién es la madre naturaleza? ¿Quién controla la naturaleza?
Dios.
Dios, ¿sí? La madre naturaleza. Pero esos son personas que hacen de la naturaleza una divinidad, ¿no? No, la madre naturaleza tiene control sobre todo, no. Es Dios quien controla todo. Jesucristo estaba calmando y tiene poder sobre la naturaleza, porque Jesucristo es Dios y solamente Dios puede hacer milagros así, ¿ok? Vamos a hacer al segundo milagro. Jesús sana un, bueno, no es uno, Mateo nos dice que son dos y ya vimos eso, ahorita vamos a recordar eso, ¿no? Pero aquí vamos a ver que Jesús tiene poder sobre los demonios. Y vamos leyendo versículos 28 y 29, por favor. Cuando llegó al otro lado, ahí está. Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ¿no? ¿Y llegaron o no?
Sí.
Llegaron. Ahí está la promesa de Cristo, ¿no? A la tierra de los gadarenos le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Eran personas, la gente que vivía ahí conocía a estos endemoniados, ¿no? Eran el terror, nadie podía pasar por ahí porque atacaban y eran violentos. Ahora, vemos aquí, Mateo, como dije, nos menciona que eran dos endemoniados. Marcos y Lucas hacen mención solamente de uno. Hay alguna, pues Roberto dice que porque Mateo era visco, ¿ah? Y vio doble. Pero no, esa no es la razón. Es porque Marcos y Lucas de alguna manera se enfocaron quizás en el más predominante de esos dos endemoniados. Mientras que Mateo aquí simplemente narra que había dos. Y eso era lo que había, dos endemoniados. ¿Ok? Versículo 29 y dice, gritaron diciendo. Y cuando gritaron aquí, o sea, significa que gritaron. A veces lo leemos así, ¿no? ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Pues yo no imagino que aquellos demonios gritaron hasta con voces así medias, no sé, raras, así como las películas que vemos esas de Apocalipsis y del terror de Chucky y cosas así, ¿no? Pues yo me imagino así, o sea, yo no me imagino dulzura aquí, pero gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? O sea, imagínense, no grito porque a lo mejor se espantan y se van de aquí, ¿no? Pero así gritaron, ¿no? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Entonces, vemos el tema central aquí es Jesús tiene poder sobre los demonios, ¿no? Sobre los espíritus inmundos o malos. Ahora, este es el primero de cinco exorcismos que Jesucristo realiza y que son narrados aquí en el Evangelio de Mateo. Y lo que vamos a ver aquí sucedió en un pueblo llamado Gadara. ¿Dónde estaba Gadara? Y esto las voy a preguntar en la vida de Cristo, así que acuérdense. ¿Gadara en dónde estaba? Estaba al sureste del mar de Galilea. ¿Y qué región está allá al sureste del mar de Galilea? Decápolis. Muy bien, la Judea estaba al sur, ¿sí? Entonces, Gadara estaba en la región de Decápolis, que estaba al sureste del mar de Galilea. Y esta era una región que era mayormente gentil, no porque fueran gentiles de buenas gentes. Gentiles se refiere a todos aquellos que no eran judíos, ¿sí? ¿Y por qué sabemos eso? Por la mención de la piara de cerdos. que vamos a ver ahorita, o una manada de cerdos. Los judíos consideraban y siguen considerando al cerdo o al animal, al puerquito, como un animal inmundo. Y por eso es que creemos que esa región de Gadara, este pueblo de Gadara, era una región, un pueblito mayormente habitado por gentiles que no eran judíos. ¿Okay? ¿Quiénes eran estos demonios? ¿O quiénes son los demonios? ¿Qué son los demonios? Ángeles caídos, muy bien. ¿Y están bajo el poder de quién? Las órdenes de Satanás, ¿sí? Y estos son los demonios. Y noten ustedes aquí algo curioso. En el versículo 29 nos dice que los demonios sabían quién era Jesús. ¿Cómo le dicen?
Hijo de Dios.
O sea, ni aún los discípulos pudieron reconocer en su momento quién era Jesucristo. Ellos dijeron, ¿quién es este hombre? ¿No? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Pero aquí los demonios sabemos que tienen conocimiento de quién es Jesucristo. Y no lo reconocen como un hombre. ¿Cómo qué? Como Dios, Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, a mí me llama mucho la atención. Ahora, ¿quiere decir esto que ya por eso los demonios tienen salvación?
No.
Pues creen, ¿no? Creen en Cristo, creen que existe, ¿no? Bueno, Santiago, no tienen que ir allá, pero en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, o sea, tú crees que Dios existe y que es uno. Haces bien, también los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Esto no quiere decir que los demonios tuvieran una fe salvadora, ¿sí? Tenían conocimiento de quién era Jesucristo y le reconocen como el Hijo de Dios y de hecho saben de antemano. Y por eso les asustó, ¿verdad? Que ya llegaste aquí a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que va a haber un tiempo en el cual Dios va a juzgar a todos los ángeles, a Satanás, y les va a dar una condena y un tormento eterno. Si quieren buscar ahí en sus Biblias, en el capítulo 25 de Mateo, capítulo ahí mismo en Mateo, y no quiten su dedo del capítulo 8, capítulo 25, y voy a leer versículo 41. ¿Ya? ¿Lo tienen ahí? Dice, y este pasaje está hablando cuando da inicio el reino milenial. Y Cristo va a estar allí y va a estar separando a las ovejas de los cabritos. Las ovejas van a entrar a reinar con él en el reino milenial. Los cabritos van a ser pues puestos aparte, ¿no? Pero vean lo que dice aquí. Entonces dirá también a los de su izquierda, es decir, a los cabritos. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esa es una referencia al infierno. Para personas que dicen que no existe el infierno, perdón, pero yo creo que la Biblia habla mucho más del infierno de lo que menciona el cielo. ¿Sí? Y dice aquí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos saben de antemano que viene un castigo para ellos, un tormento eterno. Y por eso les preocupa, dice, ya llegaste, oye, todavía nos queda chance, ¿no? O sea, ya vienes adelantándote, no. Entonces, vemos cómo ellos reconocen cuál será su fin. Ahora, ¿cómo podemos ver aquí que tener fe es más que simplemente conocer a Jesús o conocer acerca de Jesús? O creer realmente significa poner tu confianza en Cristo, ¿no? Pues yo creo en Satanás. Yo creo en Satanás, ¿tú no? ¿Ustedes creen en Satanás o no? Yo creo que Satanás existe, ¿ustedes no? Pero no pongo mi fe en Satanás, ¿verdad? Porque no sería como los demonios, también yo creo, ¿verdad? Pero la fe es lo que hace la diferencia en este caso, ¿no? Muchas personas dicen, yo creo en Jesús. Pero cuando tú les preguntas, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Ah, pues yo creo que al cielo. ¿Y por qué? Ah, pues porque no he sido tan malo, ¿verdad? y yo creo que Dios me va a perdonar. Y pues entonces, lo que yo creo que esas personas están diciendo cuando dicen yo creo en Jesús, es que ellos conocen o han escuchado acerca de Jesús, pero realmente no han creído de corazón, ¿sí? La fe de, o el conocimiento de una persona así no es mucho mayor que la de los demonios en este caso, que conocían quién era Jesús, pero no habían creído en Cristo, ¿no? Las personas que dicen que creen, ¿verdad?, pero no tienen la seguridad de la vida eterna, no tienen a Cristo, no han confiado de verdad en Jesucristo como Salvador personal, ¿ok? Entonces, creer en Jesús significa poner tu confianza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que pagó en la cruz por tus pecados y por mis pecados, ¿ok? Vamos a seguir en el versículo 30 hasta el 32. Dice, a cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios, perdón. Sí, estamos otra vez en el capítulo 8, versículo 30. Perdón. A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id, y ellos salieron y entraron a los cerdos, y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Les pregunto, ¿por qué razón mandó Jesucristo a estos demonios a que entraran en los cerdos?
Para liberar a la... Primero que nada, liberar a los endemoniados. Uh-huh. Y segundo, porque sabía que iba a pasar con los cerdos.
Uh-huh. ¿Pero por qué los mandó a los cerdos? ¿Por qué no? ¿Ah? Ese es el problema de especular, ¿verdad? Podemos decir miles de cosas y la realidad es que no sabemos. O sea, Mateo no nos dice, la Biblia no nos dice por qué razón Jesucristo permitió que esos demonios, que eran bastante, fueran a caer o fueran a poseer aquellos cerdos. Pero lo que sí podemos aprender de este milagro es que, aunque Dios creó a todo el reino animal, los seres humanos tenemos una mayor importancia que los animales. Aquí, por ejemplo, Jesús estaba dispuesto a sacrificar, vamos a llamarlo así, a 2,000 cerdos. Sabemos que eran 2,000 por lo que dice Marcos 5, en el capítulo 5 de Marcos y el versículo 13, nos dice que eran 2,000 cerdos. Estamos hablando de una razón de 2,000 por uno, perdón, 1,000 por cada persona, ¿verdad? 2,000 cerdos, dos personas. Estuvo dispuesto a sacrificar a 2,000 cerdos por dos personas, ¿no? Y lo que nos enseña esto es que Jesucristo vino a salvar a seres humanos, los hombres y las mujeres. ¿Y nosotros qué? ¿Consideramos más importante a los animales que a las personas? Híjole, aquí en este país, muchas veces sí es así, ¿eh? ¿Te pueden meter a la cárcel si maltratas un poquito a tu perrito? ¿O le das una nalgada porque se hizo pipí en tu carro nuevo o algo así? ¿Y si alguien te ve? No, te mandan hasta el bote. ¿Pero qué tal cuando alguien está abortando? Oh, cosas así. Le estamos dando un mayor valor a los animales que a las personas. No sé si ustedes han visto el video de Dios contra la evolución. Creo que muchos de ustedes ya lo vieron. Lo tengo ahí y se lo recomiendo que lo vean. Es muy interesante. Pero en ese video, la persona que está entrevistando, que se llama Ray Comfort, está dentro de una universidad y está entrevistando a varios jóvenes ahí. Y les hace la pregunta, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de salvar a tu perro o a tu vecino que se están ahogando en un lago, ¿a quién salvarías? Increíblemente, todas las personas que fueron a entrevistar dijeron, a mi perro. Nos da risa, pero esa es la verdad, le damos mayor importancia a los animales que a los seres humanos. Yo no veo eso en cómo Dios nos trata a nosotros, ¿no? Dios, para Dios somos mucho más importantes que cualquier ser que Él haya creado, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo, ¿sí? Esto pasó aquí mismo, como vamos a ver. Miren, vamos al versículo 33. Esta misma manera de pensar de hoy en día también ocurrió cuando Jesús estuvo aquí. Versículo 33 y 34 dice, los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. O sea, tanto lo que pasó con los cerdos como lo que pasó con los que habían sido, estaban poseídos. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su comarca. ¿Sí? Entonces vemos cómo estos ciudadanos de Gadara prefirieron a los cerdos que a los endemoniados. Prefirieron a los cerdos que a Jesús. Prefirieron las ganancias materiales que seguramente se les habían ido porque se les murieron todos sus animalitos, a los beneficios espirituales que Jesucristo les está ofreciendo. ¿Ah? Y no es nada nuevo. Hoy y aquel entonces ha sido siempre lo mismo. Muchas veces damos mucha importancia a ese tipo de, a los animales, ¿verdad? La sociedad protectora de animales y que... No, hombre, aquí los perros viven mejor que en México. Pero fácil, ¿eh? Pobre México, todo la azotea y ahí todos flacos, llenos de pulgas. No, hombre. No, de veras que aquí es un paraíso para los animales. Y no quiere decir que uno maltrate a sus animalitos. No estoy en contra de las mascotas. Del otro día hablamos ahí con el estudio con Betty, ¿no? De que yo no dejo que Cooper se suba a mi cama porque me la llena de pelos. Yo no quiero dormir en una cama llena de pelos. Pero decían, ay, pues pobrecito, ¿no? Ah, pues es un perro, ¿no? Y le da frío y que Miguel ahí que lo tapándolo y quién sabe qué. Pero no sé. No estoy diciendo que uno no trate bien a sus mascotas, ¿no? Pero hay que tener una perspectiva correcta en cuanto al valor que tienen o tenemos nosotros para Dios y el valor que los animales tienen para Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué importancia le da, tiene para ti, por ejemplo, tus vecinos no creyentes? ¿Mm? O, por ejemplo, tus compañeros en el trabajo. Todos los días convivimos con gente. ¿Mm? Tus familiares que no han creído. ¿Son ellos más importantes que las mascotas que tú tienes en casa? Ah, no, ¿cómo crees? No, mis familiares. Pues entonces hay que compartirles del Señor. Si realmente te importan, tienes que ofrecer los beneficios espirituales que Cristo estaba ofreciendo a estos endemoniados. ¿Sí? ¿Ok? Bien, vamos a terminar ya. Quiero hacerles una pregunta. ¿Estás tú pasando por alguna tormenta? Ay, a lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos a leer el 26 otra vez. Dice, y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. A lo mejor tú estás pasando en estos días por alguna tormenta. Y tu tormenta puede ser equivalente a mucha carga en la escuela, ¿no? O en tu trabajo, o situaciones ahí, el trabajo de la familia, a lo mejor en tu matrimonio, con tus familiares, etcétera. Todos tenemos, o todos estamos pasando de alguna manera, por cierta tormenta, cierta prueba en nuestra vida, ¿no? Y a veces son cosas que nos causan temores, ¿no? Pero no, la enseñanza, y esto es lo que quiero que aprendamos, la enseñanza de este pasaje, lo que estamos aprendiendo es que, aún si tú estás en medio de una tormenta, si Jesús está en tu barca, no debes de temer, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar ahí. Y tú debes de estar firme y confiando, no debes de perder la confianza en Él. Si hemos aprendido algo esta mañana de este pasaje, es eso, ¿sí? Si tú estás pasando por una tormenta, pues mejor que sea con Jesús al lado, ¿sí? Si tú no tienes a Cristo en tu vida, entonces sí, preocúpate, porque te puedes hundir. ¿Ah? Pero con Cristo no debemos de tener temor cuando pasamos por una tormenta. Cristo tiene el poder totalmente para calmar cualquier situación en tu vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pues lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron? Clamaron a Cristo. ¿Sí? No trataron de hacer las cosas y de salvarse a sí mismo y eso. No, o sea, fueron al quien sabían que podía hacer algo por ellos. Y ese se llama Jesús. ¿Sí? Cristo puede hacer y calmar tus tormentas. Confía en Él. Deposita totalmente tu confianza en Él. Y Él jamás te va a abandonar, como tampoco lo hizo con los discípulos. A pesar de que los reprendió por su incredulidad, De todas maneras, le sacó adelante, calmó la tempestad en sus vidas, ¿no? Entonces, acuérdate que Jesucristo es el único que puede calmar tus tormentas y darte una paz total. ¿Has creído en Él? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y como dijimos esta mañana, ayúdanos a de veras analizar lo que vamos estudiando y en verdad poner en práctica esa confianza que decimos tener en ti. Yo sé que a veces aún las tormentas por las que pasamos son permitidas por ti también, con el propósito de enseñarnos a depender más de ti. Entonces yo te pido aquí, Señor, también esta mañana, que si alguien está pasando por una tormenta hoy, que no pierda la confianza en ti. Por algo suceden las cosas y a veces tú permites esas cosas. Te pido más bien que esa persona que esté pasando por algo difícil en estos momentos, que aprenda de este pasaje y que clame a ti y que deje el resultado a ti, Señor. Te pido todo esto, te pido que nos cuides durante la semana en todas nuestras actividades y que nos ayudes a ser fieles a ti, proclamando tu nombre a otros, no solamente con nuestras palabras, sino también viviendo, siendo diferentes, que la luz brille en nosotros, la luz de tu Hijo Cristo, para que otros la puedan ver, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.